Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las declaraciones de Oscar Lafontaine en un medio alemán. Las declaraciones de Oscar Lafontaine son una amplia entrevista que hemos reproducido en su mayor parte y que tiene que ver con el hecho de un libro que acaba de salir ahora, donde defiende y desarrolla precisamente todas las tesis que aparecen en esta entrevista. Oscar Lafontaine es sin duda uno de los políticos alemanes más importantes del final del siglo XX e inicios del siglo XXI. Es también uno de los políticos alemanes europeos más importantes de esa misma época y es una persona que ha intentado mantener una coherencia en el análisis de la situación internacional. Ha sido siempre partidario de un poder europeo independiente de los Estados Unidos, que podía mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero al mismo tiempo también poderle comprar el gas y el petróleo a Rusia. Ha sido siempre una persona que ha desconfiado de la política de Estados Unidos, porque los intereses americanos no coinciden con los europeos, en algunas ocasiones son intereses muy contrapuestos, y por lo tanto Lafontaine siempre se sintió muy identificado con la política de Willy Brandt, de por un lado mantener una buena relación en su día con la Unión Soviética, sin olvidar que había que defenderse de cualquier veleidad expansiva de la Unión Soviética, que había que mantenerse en la OTAN por razones defensivas, pero que los intereses de Alemania estaban por delante de los de Estados Unidos. Desaparecida la Unión Soviética, como otros políticos alemanes y europeos, Lafontaine llegó a la conclusión de que la OTAN no tenía ningún sentido. Y la verdad es que la OTAN ha seguido existiendo fundamentalmente para que Estados Unidos siga siendo la única superpotencia mundial. Y en ese sentido, la OTAN contribuyó de manera decisiva a esa matanza generalizada o esa serie de matanzas que fue la guerra de Yugoslavia, absolutamente una vergüenza para los europeos, contribuyó, por supuesto, a la invasión de Libia, a la invasión de Afganistán, a la invasión de Irak, ya convertida no en un mecanismo de defensa europeo, sino fundamentalmente en un mecanismo para consolidar una monohegemonía de Estados Unidos. En un momento en que parece claro que Estados Unidos no va a ser la única superpotencia, ha podido hacer muchas cosas y buenas durante estas décadas. Lamentablemente no ha sido así, pero además su tiempo se acabó en ser una única superpotencia, pues evidentemente la OTAN se convierte en un instrumento de sumisión de la Unión Europea a los intereses de Estados Unidos, no a unos intereses comunes de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Y en este sentido, la política que señala Oscar Lafontaine es muy sensata y, por supuesto, el análisis que hace de la guerra de Ucrania, pues es el único análisis que se puede hacer cuando uno conoce la historia de las últimas décadas. Cuestión aparte es que uno se niegue a ver el golpe del 2014, que uno se niegue a ver el incumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania, que uno se niegue a ver los miles de muertos por los bombardeos ucranianos en la zona del Donbass, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si te niegas a ver todo esto, pues de pronto parece que el conflicto surge de golpe y porrazo, pues porque un día Putin se levantó con el pantalón de cuadros. No, no es así, no es así. Y efectivamente Europa tiene que plantearse si quiere seguir existiendo, y además cuando hablamos de eso lo decimos en un sentido literal, si quiere ser un poder más, aparte de los Estados Unidos, de China y de Rusia, o si finalmente va a acabar absolutamente destrozado por la imposición de los intereses de los Estados Unidos. No hay más alternativas. Y esta es la realidad, y no hay más. Y en fin, los que se quieran creer otra cosa, y bueno, hasta se quieran creer que existe la Unión Soviética, peor para ellos, porque el cerebro se les quedó atrasado hace más de 30 años, lo que es malísimo. Entramos en nuestro boletín y, por supuesto, entramos en nuestro boletín con temas que tienen que ver con España. El primero es verdaderamente un tema absolutamente para echarse a temblar. Desde que el gobierno socialcomunista está en el poder, el índice de miseria en España se ha disparado un 44% en ese trienio incompleto que va del año 2019 al presente año 2022. La inflación es una inflación muy elevada. En octubre del año pasado estaba por encima del 7, pero en fin, esa es un cálculo muy optimista. La tasa de desempleo está cerca del 13%, aunque todos sabemos que es bastante mayor, y hay zonas en el índice de miseria donde se ha disparado un 44%, como les decíamos, desde el año 2019 hasta la actualidad. Claro, esa es una situación verdaderamente grave. Cuando uno va viendo además en qué zonas el índice de miseria es mayor, en primer lugar está Andalucía, lo cual es inquietante. Luego va Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia. Esto es, en ese sentido, bastante, bastante, bastante serio. Y lo terrible del asunto es que además España se ha colocado en el índice de miseria, en primer lugar, no en el sentido de que no tiene miseria, sino que tiene más que nadie, en primer lugar, por delante de países como Grecia, como Italia o como Islandia. O sea, esto es algo inquietante. España va camino de una miseria cada vez mayor, con la política que sigue de dedicarse a destrozar a las clases medias, que son las que producen algo, para entregárselo a las castas privilegiadas y a los paniaguados del régimen. Esto no va a mejorar, todo lo contrario, y el panorama que se pone por delante es inquietante. Y además yo añadiría que lo que se ve en términos de evolución política es también muy inquietante, porque salvo que se produzca algo excepcional, que ahora mismo, sinceramente, quien se dirige a ustedes no lo ve, este gobierno va a seguir gobernando los próximos años. No da la impresión, no hay una impresión firme, consciente, segura de que el gobierno vaya a cambiar. En buena medida eso es comprensible, porque votar al Partido Popular después de que dijo que iba a bajar los impuestos con Rajoy y luego con Montoro lo subió más allá de lo que estaba en el programa del Partido Comunista, es imperdonable. Y que luego además ese Montoro financiara el golpe de Estado en Cataluña, según él mismo reconoció ante el Tribunal Supremo, es más imperdonable. Mientras Montoro no está en la cárcel, el Partido Popular no tiene ninguna credibilidad para millones de españoles. Y desde luego hay gente que no lo va a votar jamás. De manera que no esperen ustedes una gran mayoría, etc. Claro, alguno dirá, pero puede utilizar como muleta a Vox. Muy difícil con este Partido Popular. Un siervo absolutamente entregado de la agenda globalista, como es Feijóo, no va a gobernar con Vox. Es hasta más fácil que pueda formar parte de un gobierno de concentración nacional con el Partido Socialista que con Vox. Esta es la realidad. Y claro, el panorama es un panorama de color hormiga, que dirían en Centroamérica. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que vaya si les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Desde que el gobierno socialcomunista está en el poder, con Pedro Sánchez a la cabeza, el índice de miseria se dispara alcanzando unos niveles preocupantes. Crece nada más y nada menos que un 44% entre los años 2019 y el presente año, el 2022. Según los datos de Ned Davis Research, el 87% de los países en los que se elabora este índice está por encima de sus máximos de los últimos 5 años. Pero España en concreto está registrando una evolución alarmante. Fue el economista Arthur Okun quien en los años 70 creó este índice de miseria. Quería medir cómo evolucionaba la pobreza en el mundo, sumando la tasa de inflación y la tasa de paro. La elevada inflación de España en el mes de octubre, con un 7,3% registrado y una tasa de paro del 12,6%, indicadores que siguen subiendo de manera imparable, hace que la situación de España para las familias sea cada vez peor. Como les decimos, en 3 años casi se ha duplicado. En la Universidad Rey Juan Carlos han calculado el índice de miseria de las diferentes comunidades autónomas. Un trabajo del profesor Fernando Pinto durante los últimos 20 años. Sus cifras reflejan que la media nacional de la suma de paro e inflación se sitúa en 21,55 puntos el segundo trimestre del año 2022, el presente año. Por encima de esta cifra, es decir, con peor índice de miseria, se encuentra Andalucía, con 27,95 puntos, Extremadura con 26,3, Canarias con 25,39, Castilla-La Mancha con 25,34, la Comunidad Valenciana con 21,88 y Murcia con 21,66. Pero la situación en Andalucía, aunque es preocupante, de 27,95, hay que decir que desde que gobierna en la región Juanma Moreno del Partido Popular, ha bajado de los 30 puntos que tenía anteriormente, con el califato del gobierno socialista. Los índices de miseria más reducidos se encuentran en Cantabria, 17,27, País Vasco con 17,32, Navarra 17,78 y Baleares con 17,86. Según los datos de cierre del año 2021, España ocupa la primera posición en el índice de miseria entre los países desarrollados, superando a Grecia, Italia, Islandia y Canadá.
Bueno, y esta es otra verdaderamente maravillosa. Y quien no lo quiera ver, pues allá él. Marruecos, el reino de Marruecos, gran defensor de la democracia y de la libertad, como todo el mundo sabe, no hay nada más que ver cómo lleva machacando el Sáhara desde 1975, en estos momentos está presionando a España para que a la hora de delimitar lo que son la soberanía de las aguas de los islotes próximos a Ceuta y Melilla, eso acabe controlado por Marruecos. Esto afecta al peñón de Alhucemas, afecta al peñón de Vélez de la Gomera, afecta a las islas Chafarinas, Alborán, a Perejil, etcétera, etcétera. Pero ahí Marruecos tiene claro que efectivamente va a delimitar unos puntos y que se va a quedar con ello y que España pierde la soberanía y aquí no hay más discusión. Y uno dice, bueno, ¿y este gobierno va a hacer algo? Hombre, agachar la cabeza, bajarse los pantalones, en fin, algo de ese tipo, pero no esperen ustedes que va a defender nada. Bueno, pero estará la OTAN. No. Grandísimo error. La OTAN ha dicho hace apenas unos meses, y eso después de que en el Parlamento español todos aplaudieran como focas a Zelensky, que no defendían Ceuta y Melilla. Imagínense ustedes el peñón de Vélez de la Gomera. Vamos, es que esto es algo para partirse de risa. Aquí hay todo un proceso para que la gran potencia del sur del Mediterráneo sea Marruecos. O sea, así de claro. Y además Marruecos cuenta con un respaldo de Estados Unidos que no cuenta España. Y eso que España tiene bases americanas, ¿eh? Que tal y como están las cosas, en un momento determinado se calienta alguien y a saber lo que podría suceder. Pero que sepan ustedes que en última instancia ahí quien tiene todas las de ganar es Marruecos. Que por cierto, después de lo del Sáhara, pues se han animado, claro. Si te agreden y tú, en vez de responder, lo que haces es que te achantas y dices, pues has hecho muy bien pegándome. Te van a inflar. Y eso es lo que está pasando con España. No será porque algunos no llevemos advirtiéndolo, no años, décadas.
Después de que España aceptase el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, las reivindicaciones de Marruecos sobre los territorios españoles en el continente africano continúan. Marruecos tiene intención de anexionarse en el Atlántico las aguas que bañan la costa saharaui. así como las que bañan las Islas Canarias, pero además pretende delimitar las de la costa mediterránea. Esto afecta a los peñones españoles de Alhucemas y Vélez de Gomera y a las islas Chafarinas, Alborán y Perejil. Recordemos que el presidente Pedro Sánchez firmó en secreto una hoja de ruta con Mohamed VI el 7 de abril, que especifica, entre otras cosas, lo siguiente: que se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica con el objetivo de lograr avances concretos. Desde ese momento, ambos gobiernos se han reunido, el personal técnico, al menos en dos ocasiones, para intentar ponerse de acuerdo sobre la titularidad de las aguas que se solapan entre Marruecos, el Sáhara Occidental y las Islas Canarias. Ambas partes han reclamado su soberanía sobre estos espacios marítimos y, antes de recurrir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar, prefieren negociar. Hay que recordar que Marruecos promulgó en el año 2020 dos leyes que delimitan sus fronteras marítimas y su zona económica exclusiva, en las que intenta acaparar la mayor parte de la extensión. En su estrategia y en el caso concreto del área mediterránea, se está beneficiando del vacío regulador en el derecho español de los peñones e islas. Marruecos no reconoce la delimitación de aguas como españolas. De hecho, ha cerrado la bahía de Alhucemas porque considera que sus aguas son de plena soberanía marroquí, aunque en la práctica existe el protocolo de permitir el acceso a los puertos. Marruecos piensa que el peñón de Vélez de la Gomera depende de la Capitanía Marítima de Melilla y que solo tiene 5 metros de aguas territoriales españolas. Este peñón español tiene solo 85 metros de longitud. Está habitado por soldados del Ejército de Tierra y es uno de los enclaves militares estratégicos de España en el norte de África. Hay que decir que en la actualidad no hay una delimitación expresamente acordada sobre el dominio de las aguas, ni en los islotes ni peñones, ni siquiera en los casos de Ceuta y Melilla. Pero Marruecos no reconoce estas aguas como españolas, así como tampoco reconoce como españolas Ceuta y Melilla, que dice, como ya les contamos, que son un presidio ocupado por España.
Bueno, y así como quien no quiere la cosa, que es algo fantástico, los inmigrantes que llegan hasta México, por regla general con la intención de saltar a Estados Unidos, no piensen ustedes que hay otra cosa, están exigiendo del gobierno mexicano que les permita desplazarse por otras ciudades y amenazan con iniciar una caravana desde el sur a la frontera con Estados Unidos. Generalmente este tipo de caravanas, que ves las imágenes y se te cae, pero verdaderamente el alma a los pies, son caravanas que están en buena medida pagadas, subvencionadas, financiadas por George Soros. Todos lo sabemos. Y además hay abundantes imágenes de vídeo, de filmación, etcétera, donde incluso algunos de los que van en la caravana les dan dinero para que sigan camino al norte hacia los Estados Unidos. Esto es verdaderamente espantoso. Algunos dirán, bueno, pero esto es la multiculturalidad y es buenísimo. No, no es buenísimo y usted o es un vendido o es un imbécil. Esto es el típico caso de aquella gente que efectivamente se encuentra con una situación en la cual se da la circunstancia de que saben de sobra que no es el país ni el paisaje, es el paisanaje. Y si conseguimos seguir llenando Estados Unidos de gente cuyo voto se puede comprar gracias a la acción de los denominados politiqueros, que tiene a cosa narices que se llamen politiqueros, podrían tener otro nombre, pero no, tienen ese nombre en español porque todos sabemos qué votos compran los politiqueros y sabemos por cuenta de quién, además. Pues evidentemente lo que se intenta es reventar el sistema del norte. Con la idea de que en última instancia al reventar el sistema y reventar las garantías democráticas, las oligarquías van a controlar el sistema. Porque estas masas que vienen del sur son inferiores. No se lo vamos a decir nunca. Vamos a intentar contarles que en fin, han sido objeto de injusticias terribles del norte, etcétera, etcétera. Pero en realidad, y en privado no lo ocultan, esta gente mira hacia la gente que viene del otro lado del Río Grande y dice, estos son inferiores, estos son una masa de ganado, estos son fácilmente manipulables, estos son los que tienen que entrar en Estados Unidos de manera tan masiva que al final dinamitemos el sistema. Y parezca que es una democracia, pero las oligarquías podamos hacer lo que queramos con él. Y los que no se han dado cuenta, ya grave que no se hayan dado cuenta.
Y en México, en Tapachula, que hace frontera con Guatemala, se encuentran unos 2.000 inmigrantes ilegales que se están preparando para comenzar una caravana que llegue a los Estados Unidos. Han rechazado un permiso que les daba la posibilidad de moverse de manera legal durante un mes por el estado de Chiapas. No es su intención quedarse allí mientras se llevan a cabo los trámites migratorios. Quieren salir hacia los Estados Unidos. No quieren ingresar en la conocida como estación migratoria siglo XXI porque temen que las autoridades les deporten. Es precisamente allí donde el Instituto Nacional de Migración de México les entrega estas conocidas como fórmulas migratorias múltiples que les permite, como les decimos, estar un mes vagando por el estado de Chiapas. En los últimos días ya han entregado 500 permisos de este tipo y temen que les deporten porque, les recordamos, como ya han dado datos suficientes organismos oficiales, en estas caravanas se esconden delincuentes. Como van indocumentados, temen que al llegar a estas oficinas les deporten. Hay que decir que el número de personas que atraviesan México desde distintos países para llegar a los Estados Unidos desde que Joe Biden es presidente es incesante e inaudito. Únicamente durante el año fiscal 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha detenido a más de 2,76 millones de indocumentados. Pero hay organismos y también países que están ayudando a México para que frene esta migración. Es el caso del gobierno de Japón y también de la Organización Internacional para las Migraciones, que han invertido 2 millones de dólares en México para el bienestar de estos inmigrantes, para crear más de 11 albergues. Unos centros para inmigrantes ilegales que se califican también como casas de migrantes o centros de asistencia social para familias en contexto de movilidad. Curioso, esto del contexto de la movilidad. Albergues que contarán con saneamientos, agua potable, comedores y dormitorios. Un dinero que será destinado también para formar a los trabajadores de estos centros en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Estos trabajadores asistirán a talleres formativos para que promueva la higiene entre los inmigrantes y también, curiosamente, les preparan para el manejo de desastres. Suponemos que consistirá en intentar controlar a estos inmigrantes si hay revueltas o conflictos. El embajador de Japón en México ha ido personalmente a visitar varios albergues en los que el gobierno de Japón ha colaborado con dinero. Por su parte, Jeremy McGilvray, jefe adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones, agradeció al gobierno de Japón el apoyo que ha dado desde hace 2 años. Además, afirmaba que en México se están viendo cifras de personas en movimiento de nacionalidades mucho más diversas. Curioso término para definir a los inmigrantes ilegales, personas en movimiento. También el jefe adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones afirmaba que mientras antes llegaban a México personas provenientes de Centroamérica, ahora también hay inmigrantes ilegales provenientes de Nicaragua, Haití, África, Colombia, Cuba, Venezuela y también de Asia.
Bueno, y esta es una noticia que realmente es para conmover. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos va a permitir a Chevron reanudar la estación de petróleo en Venezuela. No vayan ustedes a creer que Chevron ha dejado de hacer negocios con Venezuela durante todos estos años. Los ha seguido haciendo. El mismo Donald Trump, que verbalmente era tan duro con Venezuela, pues cuando llegaba el tiempo, al cabo de unos meses, firmaba el permiso para que Chevron siguiera negociando con Nicolás Maduro y eso le permitía a Nicolás Maduro acceder a los fondos suficientes como para que en un momento determinado su policía y sus fuerzas armadas machacaran a cualquier opositor real. Subrayamos lo de real porque otros opositores supuestos se llevan su parte del pastelete y todos tan contentos. Bueno, pues como esto es en lo que estamos Y si alguien se cree que hay el menor interés en Estados Unidos por derribar a Maduro, es que no sabe de qué va el juego. Ahora Estados Unidos, pues, ha decidido que tiene la excusa para que Chevron no solo comercie, sino que además opere en Venezuela. ¿Y esto por qué? Hombre, porque como Maduro y la oposición ya son amiguitos y ya se ajuntan y ya se llevan bien, pues hombre, pues ya está, pues Chevron sigue haciendo negocios y todos los que puedas con Maduro, que con otro seguro que no harías tantos negocios. Y todos están contentos. Y la oposición, pues la oposición de mentirijillas, encantada de la vida. Ha llegado a un acuerdo a ver cómo se reparten los millones de dólares con Maduro. Y la oposición real, pero no muy inteligente, totalmente sorprendida. Que a lo mejor dicen, hombre, pero si estamos haciendo lo mismo que la oposición cubana. Claro, la oposición cubana que lleva más de 60 años para quitar del poder a un dictador en Cuba. O sea, vamos, el modelo de cómo hay que hacer las cosas para acabar con una dictadura. Lamentable y tristemente, pero es así.
El mismo día que Nicolás Maduro anunciaba que comenzaba los diálogos con la oposición en México con el fin de recuperar los recursos secuestrados, ese mismo día, el domingo, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos dijo que iba a permitir a Chevron reanudar la extracción en Venezuela. Chevron es la segunda petrolera más grande de los Estados Unidos. Con la medida, Chevron y sus subsidiarias podrán retomar las actividades limitadas tanto de explotación como exploración petrolera, siempre y cuando la empresa estatal venezolana PDVSA no reciba ganancias de las actividades de la compañía estadounidense. En el comunicado, el Departamento del Tesoro dice lo siguiente: esta acción refleja la política de larga duración de Estados Unidos de proporcionar un alivio a sanciones específicas basándose en medidas concretas que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyen la restauración de la democracia. Hay que decir que Estados Unidos sigue manteniendo vigentes la mayor parte de las sanciones.
Bueno, 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 bueno. Estados Unidos, que tiene que quedar bien con Arabia, porque acuérdense ustedes, lo ha contado Lorenzo Ramírez en multitud de ocasiones en el Despegamos, Arabia está ahora a partir un piñón con Rusia, se lleva de maravilla con Rusia y decide las subidas o las bajadas del precio del petróleo con Rusia. Es más, cuando llama Biden al rey de Arabia Saudí, pues hay veces que se le pone y veces que no le hace el más mínimo caso, pues evidentemente Biden tiene que hacer algo para congraciarse especialmente con Arabia Saudí, porque no puede ser esto de que en última instancia pues Arabia Saudí se le esté yendo con el otro, ¿eh? O sea, esta es la cuestión que hay. Bueno, bueno, ¿y cómo vamos a intentar recuperar los amores con Arabia Saudí después de que Arabia Saudí no pasa de besuquearse en la boca con Putin? Pues muy sencillo, vamos a organizar otro lío armado en el Yemen. Arabia Saudí le gusta mucho bombardear el Yemen, crear crisis humanitarias en el Yemen, invadir el Yemen. Pues vamos a ayudarla. Vamos a ayudarla a Arabia Saudí porque se nos va a ir con Putin, que parece mentira, pero este, aparte de ser cinturón negro de judo, parece que el judo diplomático lo maneja mejor que nosotros y siempre acabamos en la lona. Y entonces, pues de pronto, Estados Unidos se pone campanudo y les dice a los hutis que cesen inmediatamente sus ataques contra los puertos del Yemen porque podemos entrar en otro inútil ciclo de violencia y sufrimiento. ¿Se apuestan ustedes algo a que vamos a acabar en otro inútil ciclo de violencia y sufrimiento? Pero porque Estados Unidos va a armar todavía más Arabia Saudí a ver si consigue acabar con los yemeníes que no están dispuestos a someterse a Arabia Saudí. ¿Se apuestan ustedes algo? Personalmente yo soy un enemigo absoluto de apostar, pero en estos casos es casi casi cuando lo siento porque me doy cuenta de que ganaría la apuesta. Y esto es porque a Estados Unidos le preocupa el sufrimiento de la gente del Yemen. No le importa un pimiento a la administración Biden ni el sufrimiento de la gente del Yemen, ni en general ningún sufrimiento, salvo el que pueda tener Hunter Biden si lo cita un juez y corre el riesgo de ir a prisión. Aquí se trata simplemente de qué le damos a Arabia Saudí para que Arabia Saudí se nos separe de los rusos, que últimamente está muy coquetuela con Putin y eso no se puede tolerar. Y toda la política energética que querríamos crear, pues se nos va de las manos porque Arabia Saudí se lleva bien con Putin. En vez de lo que sucedía en la época de Obama, que Arabia Saudí con quien se llevaba bien era con Obama. Bueno, pues esta es la situación que hay. Vamos a ver lo que tardan en crear otra guerra en la zona, que seguramente, conociendo a las partes en conflicto, esto va a ser en un pispas.
Estados Unidos ha reclamado a los hutíes en Yemen que cesen inmediatamente sus ataques contra los puertos y ha alertado de que estos sucesos solo suponen un riesgo de sumir a los yemeníes en otro inútil ciclo de violencia y sufrimiento. Y es que los rebeldes han atacado instalaciones portuarias tras denunciar el contrabando de combustible por parte de la coalición internacional que lidera Arabia Saudí. El enviado especial de Estados Unidos dice que si se ataca el puerto, se afecta al flujo de recursos muy necesarios y aumenta el sufrimiento en todo Yemen. Qué curioso que Estados Unidos se interese por uno de los conflictos más largos, 8 años de guerra, más largos y sangrientos del planeta. Claro, hay petróleo de por medio y su amiga Arabia Saudí, que es buena. Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Yemen, Tim Lenderking, inició el domingo un viaje a Omán y Arabia Saudí para apoyar los esfuerzos de paz en marcha. El domingo, el ministro de Exteriores de Yemen ha confirmado al embajador de Estados Unidos en el país la puesta en marcha de una iniciativa para declarar el movimiento rebelde Houthi como organización terrorista por primera vez desde el comienzo de la guerra en Yemen. Estados Unidos ya había declarado como grupo terrorista extranjero a los hutíes de Yemen en el año 2021, en el mes de enero. La guerra en Yemen enfrenta al gobierno y a los hutíes. Los hutíes están respaldados por Irán. El gobierno está representado por el Consejo Presidencial de Liderazgo y apoyado por parte de la coalición internacional. Los hutíes controlan la capital, Sanaa, zonas del norte y también del oeste del país. En el mes de octubre acabó la tregua que se había acordado en el mes de abril con motivo del inicio del Ramadán. Una tregua que fue prorrogada en varias ocasiones posteriormente. Pero como decimos, esta guerra interminable continúa en Yemen, mientras el mundo mira hacia otro lado. Eso sí, cuando hay algún tipo de interés, empiezan a poner la mirada sobre este conflicto. Y entonces hacen ver qué les importa la población, una población que no les ha importado durante 8 años.
Bueno, y dentro de esa política de provocar hambrunas y de colocar a la población absolutamente de rodillas ante la agenda globalista, el gobierno holandés tiene previsto cerrar hasta 3.000 explotaciones agrícolas situadas cerca de zonas sensibles, según la fábula del calentamiento global. Esto además luego se justifica diciendo que en la Patagonia hace menos frío, que en la Antártida pues desaparecen bloques de hielo, y que claro, como la Patagonia y la Antártida están pegados a Holanda, vamos, están en la otra punta del globo terráqueo, pero bueno, contamos lo de la Patagonia y la Antártida y todo, y entonces esto justifica al gobierno de los Países Bajos para que cierre hasta 3.000 explotaciones agrícolas, es decir, para que reduzca al hambre a su propia población. Lo cual es una villanía de unas dimensiones tremendas. Los agricultores holandeses llevan manifestándose desde hace meses, porque se dan cuenta de lo que hay aquí, y aquí lo que hay es hambre. Y además es hambre porque así le interesa a la agenda globalista. Pero claro, como las manifestaciones de los agricultores holandeses, la agenda globalista no tiene ningún interés de que salgan en los medios, no las ve nadie. En China se han manifestado en 3 o 4 sitios, fíjense ustedes, 100 personas en Beijing. 100 personas de 22 millones de personas, es que vamos, es que es de chiste. Es que es verdaderamente de chiste y lo estamos viendo a todas horas. La única manifestación que hemos visto con violencia resulta que tenía que ver con Apple, no con el gobierno chino. Y eso, que la mayor parte de los habitantes de China ni se han enterado de que está sucediendo, y que posiblemente está utilizando la dictadura comunista china como para decir, para veáis, que lo veáis, aquí el que se quiere manifestar se manifiesta. Nos lo venden los medios de comunicación occidentales como si, vamos, el régimen de Beijing estuviera a punto de desplomarse como un castillo de naipes. Vale, estupendo. Mintamos y manipulemos, que además luego llegan las agencias de verificación de datos y dan por bueno lo que es malo y dan por malo lo que es bueno. A veces, además, de una manera muy torpe, muy burda, muy, muy paleta, ¿no? Te niegan un dato, luego lees la información y lo afirman. O te afirman un dato y luego lees la información y en realidad lo están negando. O sea, son, la verdad es que también son muy chapuceros, ¿eh? Parece mentira con el dinero que se gasta con ellos Soros y que le salga gente tan ignorante, tan bruta y tan chapucera. Pero esa es la realidad. Pero sin embargo, en el corazón de Europa, en Holanda, van a cerrar más de 3.000 explotaciones que dan de comer a la gente. Por supuesto, los agricultores llevan manifestándose meses y esto no va a aparecer en los medios de comunicación. Es más, a lo mejor lo que aparece es alguna nota en esas agencias de verificaciones de datos para decir que hablan de 3.000 explotaciones. No es verdad, bulo, bulo. Y luego cuando lees un poco más dice que en realidad, que se sepa, solo son 2.999. Y se quedan tan frescos. La verdad es que el dinero es un gran anestesiador de conciencias. Duerme las conciencias en un sueño profundo como el de la muerte de la verdad en este caso.
El gobierno neerlandés tiene previsto comprar y cerrar hasta 3.000 explotaciones agrícolas, situadas cerca de lo que llaman zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental, y lo hacen para cumplir las normas de conservación de la naturaleza impuestas por la Unión Europea. Los Países Bajos intentan reducir la contaminación por nitrógeno y seguirán con las compras obligatorias si no hay suficientes explotaciones que acepten la oferta voluntariamente. Como ven, se está presionando a los ganaderos porque dice que las vacas contaminan, que expulsan metano contaminante. Los aviones y los jets privados de los gobernantes mundiales no. Esos que utilizan en desplazamientos para las reuniones mundiales, incluidas las reuniones sobre temas climáticos. Dice que a los agricultores se les ofrecerá un precio muy superior al valor de la explotación. Eso es lo que dice el gobierno, que tiene como objetivo cerrar entre 2.000 y 3.000 explotaciones ganaderas y también de otras grandes empresas que considera ahora contaminantes. Las primeras versiones filtradas del plan situaban la cifra en el 120% del valor de la explotación, pero es algo que todavía no se ha confirmado.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
Y ya lo saben, hoy, que es martes, tenemos programa doble y sesión continua de economía. Va a venir ahora enseguida don Lorenzo Ramírez y en su Despegamos vamos a contemplar lo que es la realidad económica mundial. Y luego llegará don Roberto Centeno con la economía que se fue. Y bueno, ya saben ustedes lo que es don Roberto Centeno con la economía que se fue, que en realidad no se va, y lo que te rondaré más bien. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.